Bienvenidos a toda la comunidad aeronáutica de habla hispana. Hoy en el programa de Aviación Digital Televisión 10+1 vamos a hablar de cómo mantener las licencias y competencias del personal de vuelo en tiempos de crisis. Para hablar de todo esto y profundizar más sobre este tema de hoy, tenemos como invitados y grandes amigos a José Luis Parra Ruiz, consejero de Global Training Aviation. Es además TRI de ITR de A320, A330 y ATR y el C525. También tenemos a Nacho Alvear, que estuvo en el programa anterior con todos nosotros, que es ITRI de CRJ, y a Juan Carlos Gómez Verdugo, instructor de el Air Tractor 802, versiones anfibias y terrestres, examinador de los dos modelos FI desde el año 1985. Muy buenas, ¿cómo estáis todos?
Buenas tardes.
Buenas tardes. Muy bien.
Bien.
Aquí todavía con la confinamienta esta, que te dejen. Ya no saben cómo llamarla, si confitaos, confinaos o confinadas.
Bueno, ya queda menos, ¿eh? Nada, vamos a empezar con el programa. José Luis, el lunes recibí una carta de mi compañía notificándome que se me aplicaba el ERE. Uh-huh. A partir de aquí, ¿qué tengo que hacer para mantener mis licencias en vigor?
Bueno, en el desempeño habitual de cualquier piloto, es la compañía aérea la que se ocupa de mantener las licencias y habilitaciones del piloto. Esto nos lleva a una situación en la que cuando se produce algo como lo que en estos momentos estamos viviendo, en que pierdes tu trabajo, es el piloto el que tiene que hacerse cargo de eso. Entonces, ese desconocimiento habitual que tenemos de los pilotos de cómo mantener nuestra licencia de habilitaciones es un problema, porque además la normativa es muy cambiante, es compleja y a veces también dentro de la parte de la licencia que tengamos, lleva consigo unos trámites y la autoridad unos trámites distintos. En cualquier caso, es importante que reseñemos que hay dos aspectos distintos y que muchas veces los pilotos confundimos. Por un lado, el aspecto FCL, la reglamentación FCL, es decir, de licencia pura y dura, y el aspecto operacional, es decir, la parte de piloto que está volando en una compañía aérea. Entonces, en el momento que uno pierde el trabajo, solamente tiene que adaptarse a la normativa FCL, es decir, a un LPC una vez al año, un License Proficiency Check, un chequeo en el simulador una vez al año para mantener la validez 12 meses más. ¿Cuándo se tiene que hacer ese LPC? En los 3 meses previos a la fecha de validez. Es el periodo en que se permite hacer ese chequeo para tener la habilitación 12 meses más. Temas aparte será el tema de la experiencia reciente, que ya es operacional, otros que hablaremos de ello luego dentro de un rato, pero de cualquier caso que están en un ámbito distinto al FCL. Además, en este periodo, la autoridad ha emitido una exención por la cual, mediante un briefing y una pequeña evaluación, se puede extender la validez de la habilitación 4 meses más desde la fecha en que caducaba, sobre todo por paliar los efectos de haber estado los simuladores cerrados y no haber podido acceder a la posibilidad de hacer un LPC. Entonces, yo creo que es muy importante que tomemos conciencia de que nuestra mejor arma para volver al mercado laboral es mantener nuestras habilitaciones en vigor y, por tanto, es necesario conocer la normativa. En el caso de que esa habilitación hubiera caducado, entonces el proceso es distinto, es una renovación y bueno, luego hablaremos de ello.
Uh-huh. Juan Carlos, en el caso de trabajos aéreos, ¿hay alguna diferencia con lo que nos acaba de explicar José Luis?
No, hay algo de diferencia en el sentido de que, a nivel de FCL es lo mismo, tenemos que renovar las habilitaciones de la aeronave que vayamos a volar, pero después también tenemos que hacer las verificaciones y los entrenamientos operacionales, no solamente de la aeronave, sino también del tipo de trabajo que hacemos. O sea, que tenemos que hacer hora de vuelo en la aeronave, hora de vuelo de verificación después del entrenamiento, y además tenemos que hacer lo mismo, pero de la actividad. Uno de los problemas importantes es que lo curioso es que el entrenamiento o verificación de la actividad nos falta el elemento más importante, que es el fuego. Pero Claro, pero simulamos en lo posible ese tipo de trabajo entre montaña, etcétera, ¿vale? O sea, pero lo demás es lo mismo, el mantenimiento FCL de la licencia y después los entrenamientos operacionales y verificaciones. También depende de cuántas horas hayas hecho en los últimos 6 meses, porque si no has hecho 10 horas de la actividad, el entrenamiento no es 1 hora, sino que son 3 horas.
Nacho, al estar desempleado y no estar vinculado a una compañía aérea, ¿qué tipo de pruebas se nos van a exigir para renovar la licencia o las habilitaciones?
Pues lo que ha dicho José Luis tiene mucha razón. Vamos a ver, es muy sencillo porque mientras estés en una compañía, la compañía es la que se ocupa prácticamente de todo. Es decir, lo que sí ha dicho José Luis, y es verdad 100%, es que cada día la administración nos está poniendo más pegas y nos está exigiendo mucho más. Ya no solo a nosotros como tal, como pilotos, sino a las propias compañías. José Luis sabe que empezamos haciendo simplemente un simulador al año. Era renovación de la LPC, hacíamos nuestra renovación, nos lo ponía en nuestra licencia y acabamos. Luego empezó la aviación civil exigiendo que teníamos que ser, una, la renovación de la LPC y luego la OPC, es decir, del operador. Bueno, pues ahora ya están exigiendo 3 simuladores al año, ¿sabes? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hombre, a José Luis esto le viene estupendo. Y a cualquier escuela, ATO, de simuladores le viene estupendo. Pero están dificultando muchísimo, pidiendo muchísimos requisitos para la renovación de la licencia. Entonces, cuando estás en compañía, es lo que te digo, es muy sencillo porque la compañía tiene una hoja Excel en la cual aparecen todos los pilotos con la fecha de caducidad de cada una de sus licencias. Te llaman antes, te programan el simulador y lo haces. El problema es cuando tú estás solo, es decir, o te han despedido, o has tenido un ERE, o te has cambiado de compañía, o ahora mismo la compañía ha cerrado, y tú te tienes que buscar la vida. Todo el mundo sabe que tienes que ponerte en contacto con una ATO, porque ya no lo puedes hacer si no es en una ATO. Es mandatorio que tú estés dentro de una ATO para poder renovar tu licencia. Y ahí empieza el famoso periplo de lo que te exigen. Es decir, no te vale solo con un simulador. Oiga, ¿cuántas horas ha hecho usted en el último año?
Perdóname, Nacho, es que tengo una duda, me ha entrado una duda. ¿Realmente el TRE es dependiente directamente de la autoridad aeronáutica, ¿no? Es un examinador que es no
Efectivamente.
de la compañía, sino directamente de. Entonces, yo imagínate que tengo que renovar mi licencia, yo no te puedo llamar a ti y decir, oye, Nacho, tengo que renovar la licencia. No podemos coger un simulador.
Sí, sí puedes, sí puedes. Es decir,
Pero entonces
yo.
no es siempre es a través del ATO, ¿no?
Bueno, ahí bien. Yo al ser o cualquier TRE de cualquier compañía o que no sea de ninguna compañía, el TRE es dependiente ahora mismo de EASA. Es decir, tú apareces en una lista, ¿vale? Que tiene publicada EASA, en la cual aparecen todos los examinadores que hay en España, en Europa, y aparecen por tipo de avión y flota. Entonces, a mí me han llevado, el otro día, hace 8 meses, me llamó una compañía iraquí, donde yo estuve anteriormente, que ya no estaba vinculado a ella, y me llamaron porque se habían puesto en contacto con EASA y dijeron, oiga, ¿me puede dar usted la lista de los examinadores de CRJ 200 o del CRJ 200, lo mismo, del CL65? Entonces, aparecen ahí varios nombres. Tú te pones en contacto conmigo a través de un email y yo me tengo que poner en contacto con una ATO. Es decir, ya sea con José Luis o con CAE o con cualquier otra compañía. ¿Por qué? Porque tú lo que estás haciendo es coger el simulador, ¿vale? Es decir, alquilándoles a la ATO un simulador para efectuar ese examen, ¿vale? Entonces, tú sí puedes contactar conmigo, pero yo tengo que reservar el simulador o él tiene que reservar el simulador y claro, ya depende lo primero, de la posibilidad, vamos a decirlo así, que tenga la propia escuela de tener libre ese simulador y luego tú tienes que cumplir los requisitos de exigirle todos los documentos que exige EASA para poder pasar ese simulador. Y uno de ellos es que ese simulador esté incluido en un ATO.
Sí, de todas maneras, perdona Nacho que intervenga, por simplificarlo mucho. Cualquier tipo de procedimiento respecto a una licencia que no requiera entrenamiento adicional, simplemente no hace falta notificación y, por tanto, el TRE soluciona esa revalidación, como está contando Nacho, en cuanto es un simulador y punto. Cuando ya entra en juego parte de entrenamiento adicional, entonces ya aparece la ATO y el HT, el Head of Training, que tiene que decir cuánto entrenamiento necesita ese señor. Es decir, por simplificarlo, revalidaciones se hacen directamente sin notificación y sin ningún problema, renovaciones o aquello que requiera entrenamiento adicional tiene que pasar por una ATO. Os pongo también un ejemplo que ha pasado, que he vivido en primera persona mucho estos años. Pilotos compañeros que han salido del entorno EASA a volar en otros países bajo una licencia OACI o del país en el que estaban volando, han descuidado en muchas ocasiones el hecho de mantener su licencia EASA, creyendo que simplemente a la vuelta tenían anotada directamente la habilitación, y no es así, sino que cualquier transposición de habilitación de una autoridad no EASA a una licencia EASA tiene un procedimiento que requiere pasar por un ATO, como está diciendo Nacho. Es decir, cada proceso, si no es, mientras haya entrenamiento, tiene que pasar por un ATO, que es la que determina el tipo de entrenamiento que necesita ese señor. Si no, si es una revalidación pura y dura, anual, cada 12 meses, no tiene directamente con el examinador, lógicamente con un simulador, y etcétera, etcétera, pero sin notificación previa, sin papeleo, sin nada.
Claro, eso es lo que ha dicho José Luis. Siempre que sea una revalidación, tú estás dentro del periodo de revalidación, no necesitas nada. Pero luego, cuando es una renovación, dependiendo del tiempo que haya pasado,
eso es,
ya Aviación Civil o EASA en este caso, te va a exigir unos puntos determinados. Si ha pasado 6 meses, 1 año, 1 año y medio, 2 años, claro, y llega un momento en que cuando ha pasado tanto tiempo, que es el caso que ha dicho José Luis de compañeros nuestros que se han ido a Qatar, Emirates, etcétera, que tenía la licencia puesta la habilitación puesta en su licencia, han llegado aquí, creían que un simulador y la renuevo. No, no. Acabar de perder si has estado 4 años y tienes que hacer el curso entero de la auto.
Eso es.
El curso entero.
Permitidme que os cuente una anécdota que va a ser curiosa, que yo no me la creía cuando la vivía en primera persona. Un piloto de una compañía conocida española, por temas personales y familiares, decide dejar temporalmente la aviación y dedicarse a otros negocios. Quiere volver, vuelve de nuevo a la compañía y se encuentra con la sorpresa de que el IR, el instrumental, ¿vale?, había caducado porque habían pasado más de 7 años. Bueno, pues hay un parrafito que dice que después de 7 años sin renovar tu IR tienes que examinarte desde el principio.
De todas las asignaturas.
Y este señor, que era comandante de Airbus 340, se tuvo que ir a una escuela en Sabadell para examinarse una a una de derecho aeronáutico, de meteorología.
¡Me muero! O
sea, ¡absurdo! ¡Absurdo!
¡Me muero! Y si encima claro, luego te piden una aproximación en EDB, ya dimito. Ya.
Es como pensar en José Luis Gordo en la ENA.
Sí.
O en Clemente. Sí, ¿sabes? Sí.
Qué mayores sois todos. Bueno, Juan Carlos, en el sector de los trabajos aéreos, ¿cómo se mantiene la pericia en un trabajo que se caracteriza por la temporalidad y la alta especialización?
La verdad, Eduardo, me gusta que hayas hecho esa pregunta y de esa manera, ¿no? Porque habitualmente el trabajo aéreo de extinción de incendios forestales se ha considerado como un paso hacia otras especialidades de líneas aéreas, transporte de mercancías, pero para trabajar en extinción de incendios forestales realmente es un trabajo altamente especializado. Y también con respecto a tu pregunta, la temporalidad nos viene fatal, porque conseguir que un piloto consiga esa especialización necesaria para realizar ese trabajo con eficacia y con seguridad, cuando el trabajo es aproximadamente de unos 4 o 5 meses, 4, 3, 4, 5 meses, es muy difícil. Entre otras cosas, cuando realmente un piloto está altamente cualificado, pueden pasar 3 años. Y es muy difícil mantener esta especialización cuando con 3, 4 meses de sueldo es difícil que puedas vivir. Entonces, la temporalidad juega totalmente en contra de la alta especialización, ¿no? Es algo contra lo que yo he luchado durante mucho tiempo, pero claro, también tenemos que tener en cuenta la estacionalidad del trabajo, ¿no? Son campañas de verano.
Sí, pero esta
respuesta. Perdona que intervenga, pero me llama mucho la atención. Así como en operación de transporte aéreo comercial nos exigen lo que es la experiencia reciente, los tres tomas y despegues en los últimos 90 días, tú cuando llega una campaña, ¿qué te piden para poder iniciar esa campaña si llevas 3 meses sin subirte un avión, a lo mejor, ¿no?
Bueno, te piden 3 horas de vuelo. Llevas esos 6 meses, claro, las 3 horas de vuelo y después una verificación. Y a veces es poco tiempo y empleamos más tiempo, ¿eh? En entrenar de nuevo a un piloto que ha estado todo un invierno, a lo mejor, de albañil.
Claro.
Algo que no tiene nada que ver con la aviación.
Una pregunta, ¿tenéis simuladores especializados vosotros?
A ver, hay un simulador en España que puede ser muy interesante para algunos tipos de maniobra, de emergencias, pero realmente este trabajo es muy manual y aquí juegan mucho las emociones. No es lo mismo entrar en un simulador para practicar emergencias que encontrarte volando de verdad entre montañas sabiendo que el más mínimo error te va a llevar a un accidente fatal. No es lo mismo un simulador que entrar en un combate, porque esto es un trabajo de combate, un combate de incendios forestales, con toda la tensión y la presión que vives en un incendio forestal. En ocasiones estás en situaciones donde hay personas que están siendo atrapadas o pueden quedar atrapados por llamas, hay casas que se pueden quemar. Toda esa tensión, todo ese factor humano no es lo mismo que en un simulador. Sí. Entonces, yo he sido muy contrario, verás, estoy a favor de los simuladores y me encanta ese simulador que hay en España, pero para determinado tipo de maniobra. Pero eso no puede sustituir en absoluto lo que significa trabajar en esta especialidad con todos los ingredientes y amenazas que de verdad te encuentras.
José Luis, entiendo que una cosa es mantener la licencia y otra muy distinta es mantener la competencia. En GTA estáis haciendo unos webinars gratuitos para refrescar los conocimientos del personal aeronáutico. Cuéntanos un poco cómo está siendo esa experiencia, me parece súper interesante, además, para mantenerse uno, con esos conocimientos que muchas veces... El otro día, por cierto, que vi que dabais uno que era PBN para dummies.
Sí,
buenísimo.
Para Dummies.
Sí.
Sí, de verdad, va a sonar un poco tópico lo que voy a decir, pero de verdad que para mí personalmente ha sido una experiencia enriquecedora 100%. Enriquecedora por varios aspectos. Por un lado, porque nunca me había enfrentado a la tecnología yo llevo dando instrucción muchísimos años y había dado instrucción en un aula, en un simulador, pero nunca había hecho instrucción vía online ni estas cosas de la tecnología que los que tenemos ya canas pues todavía nos cuesta un poco comparado con los jóvenes de ahora, ¿no? Pero ha sido una experiencia brutal, de verdad. Primero porque creo que tocamos la tecla perfecta a la hora de crear unas expectativas y un poco saliendo de la parte académica. Es decir, efectivamente todos los webinars que hemos hecho han sido un poco disruptivos, ¿no? Uno de ellos se llamaba Volando con el Capitán Newton, el otro era PBN para Dummies, el otro era... Es decir, intentaba agrupar en una charla ya de una hora aproximadamente, pero mi intento era agrupar a gente con muchísima experiencia y gente novel que estaba empezando e incluso aficionados, que lo que hacen aviación virtual de esa que hacen y agrupar en una sola... en un solo evento a todo ese tipo de gente. Bueno, pues os puedo decir que, para sorpresa mía, ha habido eventos, de esos 5 eventos, 6 que hemos hecho, que hemos alcanzado los 500 asistentes, pero no solamente eso, sino que a mí de verdad me impresionaba el hecho de que había gente de Australia, de Nueva Zelanda, de la India, de Chile, de Argentina, de Costa Rica, del mundo entero, que se unía en ese ratito. Y que además eran, yo me he preocupado mucho también que fueran interactivos, es decir, que pudieran preguntar, que pudiéramos debatir, que pudiéramos opinar, porque creo que la gente se siente más cercana, ¿no? De verdad que ha sido como una experiencia súper enriquecedora ver que en un momento tan duro, tan crítico como que hemos vivido a nivel mundial, al final... daba lo mismo ser un piloto con 15.000 horas de vuelo, TRI, TRE, no sé qué tal, que un chaval que acaba de empezar su curso de piloto, y esa capacidad de unirnos todos en ese ratito en la que en la que divertimos. Aquí una experiencia muy, muy enriquecedora.
Estupenda iniciativa, ¿eh? Y además me gusta mucho eso de tener foros que hacen falta de comunidad aeronáutica, más de habla hispana que de habla anglosajona, hay muchísimo de todo, pero de habla hispana, pues eso que somos 500 millones de hispanohablantes. Enhorabuena, ¿eh? Enhorabuena, José Luis, porque yo creo que la verdad que iniciativas como estas son las que a uno le anima, aparte de la parte didáctica, ¿no? La parte didáctica de recordar ciertos conceptos que a uno se le olvidan con el tiempo, y lo que tenemos más edad se nos olvida más rápidamente, está fenomenal. Os quería pedir vuestra opinión. Vamos a ver, aquí vamos a pasar muchas penurias, muchas dificultades, aunque todo el mundo se crea que los pilotos son ricos, pero los pilotos no son ricos, las condiciones laborales han bajado muchísimo, hay mucha gente con créditos todavía por pagar, por hacerse piloto, y ahora pues solo nos falta pues mantener nuestras licencias, nuestras habilitaciones mientras tanto. ¿Hay algún tipo de ayuda? O sea, no sé, yo no tengo ni idea, ¿eh? Os lo pregunto a vosotros. ¿Hay algún tipo de ayuda a nivel administrativo o a nivel de asociaciones, de sindicatos o de algo que empujen en ese sentido? Fondos que estén destinados, al igual que todo el mundo, pues piensa en ese tipo de ayudas, pues para las personas más vulnerables. El problema que tenemos en este sector es que nuestro trabajo es muy especializado y mantener esa competencia cuesta mucho dinero. Yo no sé si vosotros tenéis algo, alguna información de este tipo.
Mira, con respecto a la extinción de incendios, solamente para algunas tripulaciones, las que van a estar destinadas para el MAPAMA, se consideran unas 15 horas de vuelo de entrenamiento, según y para algunos pilotos hasta 30 horas. Durante un mes antes de la campaña, se pagan unas horas de vuelo por parte del MAPAMA para el entrenamiento de las tripulaciones. Pero claro, eso es para un 15% a lo mejor de las tripulaciones en total que hay en España, ¿no?
Y
Porque las
que
autonomías
van a
no
tener
consideran que.
trabajo. Yo, por vuestro silencio, creo que no tenéis ni idea.
No, que yo sepa personalmente, no hay nada en el que tengas ninguna. No, no es el silencio de no saber, sino es el silencio de que no hay. Es
Que
decir,
no hay.
no puedes conseguir ninguna ayuda, a no ser que tú quieras ir a un banco y solicites un crédito particular para hacértelo. Pero no, no tienes ninguna ayuda. Es más, hay un tema aquí que yo lo hablaría con José Luis, que es bastante importante en el tema José Luis, porque es un ato, ¿vale? Pienso que además no es que haya ayudas, es que hay muy poca información en el sentido de un tío que haya perdido su licencia, que la haya dejado caducar, que la tenga que renovar y no revalidar, cualquier cosa de esa, que haya estado volando en el extranjero. Debería haber un departamento, no departamento, porque EASA no lo va a poner ni lo va a poner nunca. EASA lo único que pone, de verdad, son trabas y pegas. Y pone bastantes, es decir, tú vas a renovar o a revalidar. No, te falta esto, tienes que poner, tienes que volver, como la administración, como es la administración. Debería haber
Sí, bueno,
algo.
han sacado algunas excepciones, ¿no? El cual podemos renovar más tarde las licencias que caduquen.
Bueno, ha salido ahora con el tema del coronavirus. Es decir, igual que te han dejado no pasar la ITV hasta dentro de 6 meses, porque no hay posibilidad, ¿no? Pero lo que yo digo es que hubiese algo que pudiese acudir un piloto, ya sea novato o ya sea un piloto experimentado que ha dejado la aviación durante un tiempo, en donde es lo que ha dicho José Luis, esa letra pequeña, esa cantidad de cambios que hace EASA, que hoy la ley cambia, mañana tienen que ser 3 simuladores, ahora ya no, tiene que ser uno, ahora tienes que hacerte un curso de 2 horas. Eso está cambiando continuamente y eso no lo sabe la gente.
Ya. De todas maneras, Nacho, llevas toda la razón del mundo. Yo solamente te digo que mi WhatsApp y mi correo echa fuego, como te puedes
Claro, pero
imaginar.
¿por qué? Porque la gente no sabe. Es decir, oye, que yo he tenido que llamar a José Luis hace poco para decir, no, mira, que yo tengo mi licencia puesta del 320, ahora quiero sacarme el SFI, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues le llamé, me dijo una cosa y a los 4 meses había cambiado EASA y exigía otra cosa. Entonces dice, pero bueno, vamos a ver. ¿Quién? Nadie se está leyendo el boletín oficial del Estado todos los días. Es imposible. Es imposible. Y eso es un cortapisa muy grande para cualquier persona que está fuera y quiere mantener su licencia, esté o no en compañía.
Bueno, pero el tema que a mí lo que me preocupa, ¿vale? Y siendo conocedor y pues gracias a Aviación Digital, joder, que hay muchos compañeros que no tienen esas posibilidades, ¿no? Entonces, yo no sé, a mí me gustaría sugerir, ¿vale? Porque siempre he pensado que los que solo ponen problemas y críticas no construyen, ¿no? Pero no sé, se me ocurren cosas como, pues que las propias compañías aéreas, sabiendo que esto va a ser una cosa temporal, ¿no? Que dentro de esas condiciones del ERE o del ERTE o la configuración que sea, pues que se comprometan a mantener la capacitación de los pilotos, ¿no? Podría ser una solución, ¿no? Y luego, pues bueno, que para eso hay organizaciones, ¿no? Sindicales y con que supongo que tendrán bastante dinero y otro tipo de organizaciones, que en ese sentido a lo mejor habría que destinar algunos fondos para esos compañeros, ¿no? Con menos recursos, pues que ya más, si no me equivoco, espera, perdóname, José Luis, si no me equivoco, vosotros habéis hecho algo por el estilo hace poco, ¿no?
Sí, lo que pasa es que bueno, me da un poquillo vergüenza decirlo públicamente porque yo creo que una de las, cuando uno hace actos altruistas lo hace sin esperar nada a cambio, ¿no? Entonces es
Bueno,
cierto
estoy totalmente de acuerdo, si saliera de ti, pero como lo he dicho yo, no hay ningún problema. Pero bueno,
Nada,
sí que sé que hemos publicado algo al respecto y creo recordar también, no sé si hay algo para renovar la habilitación.
sí. Correcto. Por un lado, el año pasado, por primera vez en la historia, hicimos dos becas para subvencionar la habilitación de tipo a aquellos pilotos que económicamente no pudieran permitírselo. Hicimos una selección y además estuvo supervisada precisamente para que no hubiera el mamoneo al que todos estamos habituados a la hora de conceder este tipo de cosas, para que no recayera en el apellido famoso, sino que lo ganaran quien realmente se lo merecía. Y por otro lado, otra iniciativa que hemos sacado ahora precisamente para esta situación, aparte de la exención que estaba hablando ahora Nacho, es que aquellos pilotos que se han quedado sin trabajo y les ha pillado justo en este momento donde económicamente es difícil asumir los costes de una revalidación, estamos revalidándoles gratuitamente, lógicamente, las habilitaciones que nosotros tenemos, con el compromiso de que cuando vuelvan a encontrar trabajo, pues de alguna manera puedan devolver, entre comillas, el importe de ese uso del simulador.
Pues estupenda, pues estupenda idea. Estaba yo preguntando sobre este tema y ahí tenemos,
Ya,
tenemos parte de la solución.
lo que pasa que es difícil y es duro porque también en este tipo de cosas no olvidemos que también hay mucho listo que se quiere aprovechar de ellas, ¿no?
Sí,
Entonces,
sí, sí.
una de las cosas que estamos teniendo mucho cuidado es buscar, ¿verdad?, el que sea gente que realmente lo necesita, ¿no? Es decir, no me vengas a pedir revalidar una habilitación si resulta que tienes otra en vigor. La otra es la que te va a permitir buscar trabajo, ¿no? Entonces, yo ahí también me gustaría introducir un tema, y es que creo que es importante también tener un autoconocimiento de la situación de uno. Es decir, te has quedado sin trabajo, bueno, tienes que tomar una acción, tienes que ser proactivo, si tienes que seguir formándote, tienes que además durante las etapas de bonanza tener un pequeño depósito donde preparar tus dineritos para cuando necesites revalidar. Es decir, es que también la gente no es proactiva. Es decir, yo creo que es importante autoformarse, mejorar e ir siempre hacia más, ¿no? No
Total,
quedarnos
totalmente
siempre
de
en...
acuerdo y además ya te adelanto que va a ser uno de nuestros programas que vamos a hablar sobre todo de que los pilotos con nuestra condición, gente muy especializada, pero a la vez somos gestores de unidades de negocio que son los aviones, que valen muchísimo dinero. Tenemos una serie de habilidades de trabajo en equipo, de liderazgo, de temas también vinculados con recursos humanos, que también creo que tenemos nuestro espacio en otro tipo de actividades, ¿no? Y entonces para este
Supuesto.
programa vamos a traer pues gente que como nosotros, pilotos, que aparte pues han desarrollado otro tipo de actividades de éxito y que bueno, que igual a lo mejor uno de los problemas que hemos tenido hasta ahora es que nos hemos encasillado como pilotos y no se nos ha ocurrido, ¿no? Seguir formándonos para capacitarnos o para situaciones como esta, el poder temporalmente pues dedicarnos a otro tipo de actividades.
Yo creo que como dicen, a la fuerza ahoga, y el reinventarse es una cosa que esa palabra que no la habíamos oído ni la habíamos utilizado casi nunca en España, eso de reinventarse, ¿qué era? Bueno, pues desde la crisis esa del 2012 ha habido muchos que se han tenido que reinventar porque la situación ha sido complicada y lo que viene ahora es complicado, ¿vale? Entonces, efectivamente, tienes que abrir las miras que tú tienes, ¿no? Para no solo saber llevar la máquina, piloto y punto, ¿no? Tienes que empezar un poco a eso, a reinventarte e intentar meterte en otra serie de cosas que, bueno, que siempre quieras que no te abra la puerta y lo que decimos, gente que ahora va a venir un problema gordo y de un ERTE se va a pasar a un ERE, creo yo, en muchas compañías.
Sí.
Y bueno, esas personas que pasen de un ERTE a un ERE, eso que tú oyes, si estás oyendo la televisión continuamente que gente de 45, 50 años ya no encuentra trabajo y a lo mejor tienen ese campo mucho más abierto que nosotros, porque nosotros somos sota, caballo y rey. Es decir, nosotros llevamos, yo llevo 40 años trabajando solo de esto. Es decir, a mí me quitas esto y hombre, pues lo que he dicho, a la fuerza ahoga y puedes sacar otras cosas, pero es que estamos muy limitados en ese sentido.
Sí, pues yo creo que va a ser muy oportuno lanzar este programa bajo esa temática. José Luis, contaremos contigo porque tú no dejas de ser uno de esos casos de éxito empresarial de un piloto. Vamos a tener que ir acabando ya, pero yo, perdonadme, necesito dedicarle 5 minutos a Juan Carlos porque sé que ha empezado la campaña de incendios. Sabéis que nada más nosotros en Aviación Digital el sector de los trabajos aéreos es una de nuestras prioridades. Y me gustaría, Juan Carlos, cómo ha empezado el inicio de la campaña, si habéis encontrado algún tipo de dificultad. Me quedo impresionado con un vídeo que vamos a poner, a nuestros lectores de ese trabajo tan especializado de vuelo entre montaña, etcétera, etcétera. Cuéntanos un poco cómo ha sido el inicio de la campaña.
Bueno, el inicio de la campaña ya en algunos sitios está empezando, ya estamos teniendo algunos pequeños conatos, pero hemos tenido una primavera con lluvia y eso nos va a permitir que los incendios más conflictivos empiecen un poco más tarde. El tema y el problema es que esta lluvia, que nos favorece inicialmente, hidrata a las masas forestales, pero produce un pasto de una altura impresionante. Entonces, según cómo venga ese verano, con las temperaturas y si es un verano seco, esta primavera de lluvia, el pasto tan alto que ha producido, puede producir incendios explosivos. O sea, como tengamos un verano seco, a partir de finales de julio, principios de agosto, mediados de agosto o septiembre, podemos tener incendios realmente explosivos, porque si salimos al monte, vamos a ver un monte precioso, con unos pastos altísimos, pero es puro combustible. O sea, estamos realmente preocupados de que tengamos un verano con incendios. Ten en cuenta, además, que cada vez hay más urbanizaciones, casas, que se están haciendo muy próximas a las masas forestales. Entonces, cada vez los incendios están siendo más peligrosos para
Y
nosotros,
más,
para la
más, más
vivienda,
peligroso y de grandes dimensiones, ¿no? Porque lo que estamos viendo que los incendios de mi época, pues bueno, íbamos ahí y nos apañábamos hasta que llegaba allá y eso era incontrolable, ¿no? Pero ahora lo que sí que se ve que la magnitud de los incendios son salvajes.
sí. Aunque hayamos tenido una primavera un poco húmeda, la realidad es que nosotros estamos notando sin duda lo que se habla como cambio climático. Yo llevo 33 años en este asunto de los incendios forestales, recuerdo muy bien todos los incendios que he estado presenciando y trabajando, y la explosión que tiene un incendio ahora, el punto de disparo es mucho más rápido. Que cuando empezamos nosotros a trabajar los incendios. Siempre ha habido grandes incendios, pero sí es verdad que ahora nosotros estamos notando que los incendios explosionan antes, ¿eh? Entonces eso es preocupante, porque además de que está ocurriendo eso, cada vez las zonas urbanas están más dentro de lo que son las masas forestales. Entonces no solamente tenemos una mayor peligrosidad porque los incendios están saliendo de forma más explosiva o están disparándose antes, sino que además, una vez que se disparan, tenemos graves problemas, porque además tenemos que, sobre todo, defender las zonas urbanas. Intentar, ¿y qué significa eso? Pues que a veces, al defender a las zonas urbanas, o los chalets que están dentro de las zonas urbanas, de las zonas forestales, disculpa, desatendemos a veces en ese primer ataque lo que es la estrategia forestal, porque tienes que acudir a la defensa.
Tienes que priorizar. ¿Estaréis de acuerdo conmigo que esto es para dedicarle un programa?
Vamos, por supuesto.
Sobre todo a Juan Carlos, siempre que podamos, en 10 más 1 vamos a tenerlo, porque a mí me gustaría que en todos los programas saliera un poco pues información de cómo va la campaña de incendio, los problemas que pueden estar encontrando. Sé, porque he oído de que hay algunos problemas con los permisos para recoger agua de los pantanos, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso, pues bueno, podemos hablar en un programa dedicado al tema de extinción de incendio. Nuestro compromiso, Juan Carlos, y siempre que tú puedas, es al final del programa contarnos un poco cómo va la campaña.
Vale, pues contáis conmigo para cuando queráis y yo pueda y tenga el tiempo disponible.
Lo sé. Igual algún día nos vamos nosotros para allá, en vez de tener esta telemática, y hacemos un buen reportaje.
Estos días serían muy entretenidos para vosotros. Hemos llegado a tener dos aviones de carga en tierra y un anfibio hasta ayer, continuamente volando entre montañas, pantanos. Ha sido de verdad muy bonita, una instrucción preciosa, ¿no? Yo te pondría, pero bueno, te pasaré el vídeo para que lo ponga con
sí, mejor calidad. De momento, es que mis autoridades no me dejan salir de casa, de momento, a otras provincias. Me tengo que quedar aquí, como un buen ciudadano.
Hay bueno. Mucho interesante, por lo diferente o por lo desconocido que es esta especialidad, ¿no?
Sí, pues como bien sabes, desde aquí vamos a seguir apoyando al sector de trabajos aéreos siempre que podamos, y como bien sabes, sacamos información sobre el sector. Y nada, despedirme aquí. Muchísimas gracias, Nacho. Muchísimas gracias, José Luis. Juan Carlos, como siempre, el compromiso público de que puedo contar con vosotros para otras veces. Y nada, y al resto, pues muchísimas gracias por estar ahí. Y nos vemos el próximo jueves con otro programa muy interesante. Hasta luego y nos vemos.